Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto y le agradecemos por iniciar la semana en sintonía. En este programa abordaremos dos asuntos que creemos son de su interés. Uno es la violencia armada. Usted sabe que la violencia armada sigue siendo una amenaza que va creciendo para la seguridad pública en todo el país. En promedio, hay más de 120 muertes por armas cada día y casi 45,000 cada año en el país. Y lamentablemente, usted también lo sabe, las armas son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes. Si bien California ha sido durante mucho tiempo ya un líder nacional en la prevención efectiva de la violencia armada y tiene una de las tasas más bajas de muertes por armas de fuego en el país, en el año 2020, las armas de fuego fueron la principal causa de muerte de niños y niñas en el país, por lo que sigue quedándonos clarísimo que la violencia armada requiere una atención inmediata. Con esto en mente, California crea una oficina de prevención de la violencia armada para hacerle frente a esta crisis de salud pública, lesiones por armas de fuego, los recursos disponibles de prevención y las secuelas de un trauma después de haber sufrido esta violencia. Esta oficina es la primera en su tipo en la nación. La oficina va a estar bajo el liderazgo del fiscal general estatal Rob Bonta y va a proporcionar apoyo centralizado del Departamento de Justicia para que los socios implementen programas estratégicos innovadores para reducir la violencia armada. Y en otro asunto, y si usted está tratando de estirar el dinero para poder hacer sus compras de comida, pagar el recibo de la luz, la renta, el internet, todo lo que pueda imaginarse, pues prepárese para recibir una ayudita. La primera ronda de pagos del reembolso de impuestos ya salió, lo que quiere decir que millones de personas que califiquen ya están recibiendo su dinero. ¿Tiene preguntas sobre este reembolso? Si usted cree califica, pero no lo ha recibido, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Aproximadamente 23 millones de residentes del estado que pagan impuestos van a calificar para recibir el reembolso, que les va a caer muy bien, como dije, en estos tiempos en que casi toda persona está sintiendo el impacto económico de la inflación. Para calificar, usted debió de haber declarado sus impuestos del 2020 antes del 15 de octubre pasado. La cantidad que reciba va a ser de acuerdo a sus ingresos. Los detalles sobre cómo, cuándo va usted a recibir este reembolso los comentaremos enseguida. Para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida a Catalina Martínez. Ella es de la Junta de Impuestos de Franquicias, la Oficina de Asuntos Públicos, aquí en el estado de California. Desde Sacramento me acompaña. Bienvenida, Catalina. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Gracias por tenerme con ustedes.
Gracias, Catalina Martínez, por acompañarnos para hablar de este reembolso de impuestos por inflación. Empecemos porque nos diga, ¿qué es este alivio? ¿De qué se trata este reembolso?
Sí, mira, pues este es un pago único que se aprobó por la legislatura y por el gobernador, especialmente para ayudar a las familias, ¿no?, de California, con un monto del máximo que es de $1,050 por una familia, un matrimonio que presentó los impuestos, como mencionaste, del 2020 para esa fecha límite que fue del 15 de octubre del 2021. Entonces, son pagos que ya comenzaron a salir, los comenzamos a enviar a partir del 7 de octubre. Particularmente, los primeros pagos que salieron son para las cuentas de depósito directo. Y ya el 25 de octubre vamos a comenzar a enviar las tarjetas de débito para aquellas personas que seleccionaron, eligieron recibir su reembolso, o tal vez si recibieron también el estímulo que estuvimos enviando también hace unos meses y todavía el año pasado, ¿no? Van a estarla recibiendo por correo.
Dijimos, Catalina, que aproximadamente 23 millones de personas aquí en el estado de California van a poder recibirlo. Díganos, ¿quiénes califican?
Sí, pues mira, aquellas personas, como mencionaste, que presentaron sus impuestos del 2020, ese es muy importante, ese es uno de los requisitos. que tuvieron que haber presentado sus impuestos. Si los presentan ahora, ya no van a calificar, ¿verdad? Entonces, tuvieron que haberlos presentado. También tuvieron que haber trabajado más de la mitad del año aquí en California, no haber sido reclamados como dependientes, vivir y ser residente aquí de California todavía cuando se emita el pago, y bueno, tener diferentes ingresos, ¿no? Dependiendo el ingreso, es el monto que estarán recibiendo. Pero si este es un pago único que se va a estar enviando, y también las personas que tienen un ITIN y que presentaron esos impuestos del 2020 también van a estar recibiendo este pago.
Personas indocumentadas que hacen su declaración con el ITIN. Perfecto. Ahora, ¿qué tanto afecta o impacta, Catalina, aquellas personas que tienen ya cierto ingreso, pero algunas tienen dependientes, otras declaran cero dependientes? ¿Cómo está esto?
Sí, pues mira, un ejemplo más o menos, ¿no? Vamos a decir que una familia que presentó sus impuestos juntos, generaron un ingreso de $150,000 o menos, tienen un dependiente, pues reciben el máximo, ¿no? De 1,050. Pero vamos a decir que no tienen dependientes, entonces recibirían $700. Vamos a decir que una persona que presenta como head of household, ¿no? O como la cabeza del hogar, tienen dependientes, generaron $150,000 o menos, estarían recibiendo $700, no tienen dependientes, entonces recibirían $350. Una persona que presentó sus impuestos como soltera, ¿no? Generó ingresos de $75,000 o menos, tienen un dependiente, estamos hablando de $700, no tienen dependientes, entonces son $350.
Bien, pues ahí están las explicaciones que nos da Catalina. Si usted que nos está escuchando quiere saber cómo puede calcular o tiene alguna duda sobre este reembolso de impuesto por inflación, puede llamarnos al 1-800-345-4632 con sus preguntas para que Catalina Martínez pueda responderles. Catalina, aquellas personas que no declaran impuestos porque hicieron muy poquito dinero y bueno, saben que pues no tienen que declararlos precisamente, ¿qué pasa en estas situaciones?
Sí, mira, desafortunadamente, pues tuvieron que haber presentado los impuestos, ¿verdad? Y si no los presentaron, entonces no califican para recibir este pago. Entonces, sí tuvieron que haber presentado. Si tienen dudas, pueden visitar nuestra página de internet del ftb.ca.gov. Ahí tenemos una página dedicada al Middle Class Tax Refund, que les va a dar toda la información básica. Y también tenemos un estimador. Entonces, vamos a decir que estas personas tienen no esa pregunta. Ahí pueden colocar su información y les deja saber si es posible que reciben. Pero, como te digo, si no presentaron los impuestos, entonces no pueden recibir este dinero.
Ahora, para aquellas personas que se cambiaron de dirección, ¿hay alguna recomendación que tienen que hacer, Catalina? Sabemos que esto es, pues, aquí en California hay otros estados que lo han venido haciendo también, pero si alguien declaró sus impuestos aquí, pero actualmente vive en otro estado, ¿cómo se maneja esto?
Pues mira, si viven en otro estado, si se mudaron a otro estado, entonces no estarían recibiendo este pago, ¿verdad? Porque tienes que estar aquí en California al momento en que se emita este pago. Entonces no lo estarían recibiendo. Pero si quieren actualizar su información, su dirección en particular, ¿verdad? Sí. Pueden visitar nuestra página de internet y hacerlo directamente ahí. O pueden llamarnos, ¿no? Al 1-800-542-9332. Pero sí, te digo, sí. Vamos a decir que se mudaron, ¿no? Aquí vamos a decir, de Sacramento a Los Ángeles, ¿verdad? Y no han actualizado ese domicilio. Sí, es muy importante que lo hagan. Y lo pueden hacer, te digo, por medio de nuestra página. Ahí pueden ir y hacer el cambio. O si quieren llamarnos también, es muy importante que nos dejen saber. Pero nuestro sistema automáticamente va a tratar de emitir este pago, ¿verdad? El problema es de que hay retrasos. Entonces se tiene que actualizar toda esta información y cada cambio que hay son semanas, ¿no? Que se agregan. Entonces sí, es un poquito más retraso. Entonces, muy importante que si necesitan hacer esos cambios, nos dejen saber de inmediato. Y otra cosa, también si cambiaron de número de cuenta de banco, vamos a decir que ya tienen otra, no la han actualizado con nosotros, también tienen que llamarnos. Pero nuestro sistema automáticamente, si el banco la rechaza el pago, automáticamente va a generar una tarjeta de débito. Entonces estaría enviando por correo, pero sí es muy importante que se comuniquen con nosotros si hay un cambio en cuanto a las cuentas de banco.
Muy bien, gracias Catalina. Catalina Martínez nos acompaña de la Junta de Impuestos de Franquicias en el estado de California. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este reembolso de impuestos por inflación, llámenos al 1-800-345-4632. Efren, gracias por llamarnos. Habla de Modesto. Adelante, Efren.
Buenos días.
Buen día, Efren.
Quería saber si yo califico, oiga, para este ayuda.
A ver, pues depende de sus ingresos, como nos está diciendo Catalina, si haya declarado sus impuestos. Catalina, ¿lo está escuchando, sí, Efren?
Sí, yo lo escucho.
Sí, declaré mis impuestos, oiga, en abril.
Declaró sus impuestos, sí, declaró sus impuestos del 2020, para esa fecha, ¿no?, del 15 de octubre del 2021. Entonces, sí estaría calificando, señor. Todo depende, ¿verdad? También tiene que tener otros requisitos como haber trabajado más de la mitad del año en California, estar aquí en California, y también depende qué tantos ingresos haya generado para ese año.
Gané.
Eso va a depender el monto.
Gané $33,000.
Ajá, ganó 30 mil, ¿me dice?
33 mil.
Ok, sí, entonces sí estaría recibiendo. ¿Tiene dependientes?
No.
No tiene dependientes, entonces
no.
¿Presentó sus impuestos a usted como soltero o presentó,
¿sí?,
los impuestos soltero? Entonces,
sí, como casado separado.
Okay, perfecto. Entonces, sería como usted generó, ¿verdad?, ingresos de menos de $75,000 al año, no tiene dependientes, entonces estaría recibiendo un monto de 350. Pero sí, pues tiene que haber, ¿verdad?, tener todos esos otros requisitos también de haber trabajado más de la mitad del año, de ese año, ¿no?, aquí en California, o sea, más de 6 meses, y estar aquí en California también para recibirlo. Y no tiene que hacer nada, automáticamente nuestro sistema genera el pago, y si usted eligió recibirlo por su cuenta de banco directamente, así es como lo va a recibir. Si recibió un reembolso por correo, o tal vez si también recibió el pago del estímulo que estuvimos enviando por correo, entonces recibiría una tarjeta de débito.
Sí, recibí tarjeta los últimos pagos.
Ah, ok. Entonces sí, va a estar recibiendo la tarjeta de débito, y señor, esas van a comenzar a salir a partir del 25 de octubre, es cuando vamos a comenzar a enviarlas, y vamos a continuar enviándolas hasta diciembre. Ya si en enero no las reciben, entonces cuando comunicarse con nosotros para ver qué es lo que pasó.
Bien. Muchas gracias, muy, muy amable.
Sí. Gracias, don Efren, por llamar, y gracias, Catalina. Tenemos una llamada más. Tomás nos está hablando de Fresno, California. Adelante, Tomás, gracias por llamar.
Sí, muchas gracias. Disculpe, estoy un poquito confundido porque creí que también en este reembolso iba a venir un alivio para lo de la gasolina, del aumento de la gasolina que había hablado el presidente Biden. ¿Está incluido aquí o es muy separado de lo de este reembolso que ya recibí?
Sí, no, es separado. No tiene nada que ver con las ayudas federales. Este es solamente para el estado de California. El gobernador y la legislatura lo aprobaron ahora en el verano y se asignó a nuestro departamento, ¿verdad?, al Franchise Tax Board, para procesar estos pagos y enviarlos. Pero sí, es separado. Nosotros solamente administramos los impuestos, ¿verdad?, de aquí de California. Entonces es diferente.
Okay, esa era mi duda, porque dije a lo mejor los iban a combinar dos, pero está bien. Muchísimas gracias, me quedó muy claro. Gracias.
Gracias a usted, Tomás, por llamar, y gracias a Catalina Martínez por estar con nosotros. Catalina, pues alguna recomendación final que quieras hacer. Si alguien, por ejemplo, ya calculó, ya sabe que califica, pero no recibe el reembolso, nos dices si para enero no lo han recibido la tarjeta de débito, pues entonces sí hay que comunicarse con ustedes. ¿Qué otra cosa deben saber las y los contribuyentes para recibirlo? Para terminar, Catalina.
Sí, claro que sí. No nada más pues tener muchísima paciencia, como te digo, los pagos por tarjeta de débito comienzan a salir el 25 de octubre. Ya hemos enviado alrededor de 8 millones de pagos por depósito directo y continuaremos haciéndolo por lo que es, ¿no?, el mes de noviembre, diciembre, y esperamos que alrededor del 95% de los pagos por tarjeta de débito y también por depósito directo, casi la mayoría van a salir a finales, ¿no?, del año. Entonces estamos muy positivos de que van a estar llegando estos pagos, ¿no?, a tantos californianos que lo necesitan. Pero pues claro, si tienen cualquier duda, pues comunicarse con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para ayudarlos. En español tenemos agentes que les puede ayudar y en otros idiomas también, al 1-800-542-9332. Y esto es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde están las líneas abiertas por teléfono, y también invitarlos a la página de internet del ftb.ca.gov. Ahí tenemos mucha de la información básica, ¿no?, de estos pagos. Y gracias por tenerme con ustedes.
Gracias a usted, Catalina Martínez, desde el Franchise Tax Board, Junta de Impuestos de Franquicias, en la Oficina de Asuntos Públicos, desde Sacramento, California. Gracias, Catalina, que siga teniendo buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Gracias. Nosotros hacemos una pausa en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos con más de este tema.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y está su emisora.
Continuamos con esta edición extra de Línea Abierta y vamos a seguir hablando de este tema de que usted puede recibir este reembolso de impuestos por inflación para ayudarle a seguir sorteando pues los altos costos de los alimentos, de la gasolina, tener que pagar tantas deudas y tantos recibos de luz, de internet y todo lo que se le pueda a usted imaginar en este momento. Para continuar con el tema, le doy la bienvenida a Yafet Diego, coordinadora de asistencia de preparación de impuestos gratuitos de United Ways of California. Me acompaña desde Los Ángeles. Bienvenida, Yafet.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias a ti, Yafet, para darle toda la información que puedan necesitar nuestros oyentes para que puedan recibir este dinerito si es que califican. Hagamos un repaso. Ya nos decían anteriormente quiénes pueden calificar, quiénes no. Y bueno, yo preguntaba hace un momento, Yafet, que bueno, las personas que declararon los impuestos aquí pero se fueron a otro estado, y me decía nuestra invitada previa, Catalina, que pues no, porque tienen que estar aquí en el estado de California. Entonces, la pregunta que inicio contigo es, si alguien declaró sus impuestos en otro estado, digamos en el estado de Washington, se mudó a California hace un mes, digamos, ¿puede recibir este reembolso?
Desafortunadamente no, porque esto es basado en los impuestos, su declaración de impuestos del 2020. Entonces, esto sería para personas que tuvieron que haber vivido en el estado de California en ese entonces y todavía ser residentes de California en la fecha que se está emitiendo el pago.
Bien. Bueno, ahora hagamos ese repaso, Catalina, te digo, de sobre el límite de ingreso. Ya nos explicaban también, pues hay una calculadora, pero pues siempre es bueno poner ejemplos para que quienes nos escuchan entiendan un poquito cómo usar esa calculadora para ver, dependiendo de sus ingresos, de sus dependientes, cuánto dinero podrían estar recibiendo. Yafet, ayúdanos con eso.
Sí, yo creo que a diferencia de algunas de las otras ayudas que se han dado, actualmente los límites de ingresos para recibir estos son mucho más altos. Entonces yo creo que casi todas las personas van a poder calificar para eso si tienen ingresos debajo de 500,000. Pero para darle como un ejemplo, todo depende de cómo declaró la persona sus impuestos en el 2020. Entonces, si declararon sus impuestos como cabeza de familia o como viudo o una persona casada que presenta su declaración conjunta, entonces el límite de ingreso sería 500,000 o menos. Y para personas que están solteras o están casadas que presentaron su declaración de impuestos por separado en el 2020, el límite es de 250,000 para abajo. Entonces, yo creo que para muchas familias o personas en California, ¿no?, que están batallando ahorita, este límite es muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que van a calificar, afortunadamente, muchas personas.
Sí, son más de 20 millones, 23 millones están calculando, Jafet, eso es una buena noticia. ¿Hay alguna recomendación o indicación que tengan que saber aquellas personas que declararon sus impuestos usando el ITIN, el número ITIN?
Sí, sí quería mencionar algo porque prácticamente ellos debió para calificar para este reembolso debió haber presentado su declaración de impuestos del 2020 antes del 15 de octubre del año 2021. Pero para personas que tienen un número ITIN sabemos que se ha batallado mucho con que reciban sus su aprobación, su número ITIN, se aplicaron por eso. Entonces, para personas que quizás ahorita están pensando, sí, yo apliqué para mi número ITIN, pero no me llegó para esa fecha, pueden ser elegibles nomás con que hayan presentado su declaración del 2020, bien sea el 15 de febrero del año 2022 o antes. Entonces sí hay ese como detallito para personas que solicitaron los impuestos de ese año con un número ITIN.
Bien, ahí está. Si usted nos escucha y tiene alguna pregunta sobre si califica, cómo lo va a recibir, cuándo lo debe recibir, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Si alguien ya calculó, ya sabe que va a recibir su reembolso, pero pues no llega y no llega, ya está desesperada o desesperado, ¿qué recomendación, Jafet, qué pueden hacer? ¿Cómo dar seguimiento?
Sí, se pueden ir al sitio que dio Catalina, que es taxrefund.ca.gov. Ahí es donde pueden ir y agarrar información para poder decir, debía haber recibido, estoy esperando y no me llegó nada. También la otra cosa es, sabemos que muchas personas en nuestras comunidades a veces tienen temor o dicen, no, sí será cierto esto. Si llegan a tirar su tarjeta, vamos a decir que les llegó por correo y no supieron qué era o la tiraron, van a poder solicitar una nueva también. Entonces, pero va a ser muy importante de que estén revisando su correo o si en el 2020, cuando llenaron sus impuestos, si ustedes recibieron su reembolso como depósito directo en el banco, ya deben estar revisando que les haya llegado esa cantidad. Pero una de las otras cosas que también quería decir, porque yo sé que para nuestras comunidades todo esto es muy confuso, ¿no? Y hay programas que están a nivel estatal y también a nivel federal. Entonces también otra cosa que quizás algunas familias van a estar recibiendo va a ser una carta del IRS, porque también hubieron millones de personas que calificaron para créditos a nivel estatal o también que quizás debieron haber recibido su cheque estímulo a nivel federal y no lo recibieron. Entonces también el IRS va a estar mandando cartas y se aproxima como a 9 millones de familias. Wow. Por correo. Entonces, estén al tanto de estar revisando su correo para que así revisen, bien sea a nivel estatal o también federal, si hay algún crédito que no recibieron, para que así llenen sus impuestos y recuperen ese dinero que pues está allí para ayudar a las personas, ¿no? Ese es el dinero que puede ayudar con la renta y todo eso.
Sí, es un dinero que ahorita necesitan muchas familias trabajadoras aquí en el estado de California. Ustedes en United Ways of California, pues me imagino que reciben muchas llamadas, muchas visitas de nuestras familias para saber qué deben hacer. En muchos casos se anuncia pues que esto automáticamente, que no tienen que hacer nada, Jafet, que automáticamente van a recibir este reembolso, ya sea con una tarjeta de débito, como mencionas, o bien en su cuenta de banco. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tiene nuestra comunidad que quisieras aclararles ahora?
Uh-huh. Hay muchas. Y actualmente nosotros hemos hablado con muchas familias recientemente y les estuvimos haciendo esta pregunta, ¿no? Yo creo que para personas en nuestras comunidades inmigrantes, tienen mucho temor, ¿no?, de que esto es un préstamo, de que se tiene que pagar para atrás, y eso no es cierto, esto no son préstamos, esto es dinero que no se tiene que regresar. Entonces, esa es una de las dudas que hay, también de que esto puede afectar a su estatus migratorio, que eso no es cierto, y muchas personas también a veces piensan, pues, siempre tienen como ese malentendimiento de que estas ayudas o estos beneficios solamente son para personas con un seguro social, y eso no es cierto. Hemos estado empujando mucho para que cada vez haya más y más apoyo que también sea abierto a las comunidades que están llenando sus impuestos con un número ITIN. Entonces, es muy, muy importante de que las personas revisen. También hay ciertos como créditos en donde puede ser que quizás usted no tiene un número ITIN, pero si para las personas que tienen hijos, si el hijo tiene un seguro social, pueden calificar para créditos. Entonces, es muy, muy importante que nosotros ahorita estamos tratando de promover de que la gente empiece a averiguar su situación de cómo van a llenar sus impuestos con anticipación y que no se esperen hasta el último momento, porque a veces nos llegan las familias ya como el día antes de cuando ya se tienen que presentar los impuestos, ¿no? Ahorita todavía están entrando muchas llamadas y muchas preguntas de personas que quieren llenar sus impuestos. Entonces, para el siguiente año, por ejemplo, en enero es cuando se abre ya la oportunidad para que comiencen a llenar sus impuestos. Entonces, queremos recomendar a nuestras comunidades, revisen este proceso y hagan este proceso lo más pronto posible cuando se abre. No se esperen hasta el último momento, porque también una de las cosas que vemos mucho es de que las personas llegan a sus citas para que les ayudemos gratuitamente con su preparación de impuestos y no tienen documentos, así como su, vamos a decir, documentos que necesitan para llenar sus impuestos, como un W-2, ¿no? Su identificación. A veces no tienen estas cosas preparadas y eso delata el proceso. Entonces, queremos asegurarnos de que las personas estén haciendo como un plan en su mente de cómo le voy a hacer para el siguiente año, cuándo es que voy a ir, cómo voy a llegar allí, a dónde voy a ir a que me preparen los impuestos, que hagan su plan y piensen en estas preguntas.
Bien. Bueno, Jafet, ¿qué te parece si nos das un número telefónico de United Ways of California para las personas que nos escuchan y que tienen preguntas en este momento? Jafet, Diego, danos el número telefónico en el cual pueden comunicarse con ustedes.
Sí, lo que pueden hacer es enviar un texto con la palabra taxes, T-A-X-E-S, y eso lo envían al número 211-211. Entonces, 211-211. Y cuando envían ese texto, entonces ya quedan como en nuestro sistema. Y nosotros durante todo el año enviamos diferentes mensajes por mensaje de texto a nuestras comunidades para que así sepan cuándo es que tienen que llenar sus impuestos, para que ahorita como este reembolso, ¿no?, lo vamos a publicar y vamos a mandar esa información a las personas que estén conectadas con nosotros. Y también siempre pueden ir a nuestro sitio de internet, que es myfreetaxes.org/ES, y allí también tenemos muchos recursos y mucha información en español para que así también las personas puedan buscar información y tener acceso para que no se pierdan este dinero.
Bien, pues ahí está esta información que Jafet Diego nos deja, enviar un texto a taxes211211 o bien visitar la página con toda la información en español de myfreetaxes.org/ES. Pues muchas gracias, Jafet. ¿Hay alguna recomendación final que quieras hacer para nuestros escuchas?
No más, por favor, revisen, asegúrense de que yo creo que nosotros sabemos tanto el impacto que tienen estos créditos en las familias. Estaba hablando con una familia que me dijeron que recibieron $13,000 para atrás de créditos, porque calificaron para créditos a nivel estatal y federal. Y para esta familia que son trabajan en vendiendo flores, o sea, puede ser como un tercio o quizás la mitad del ingreso que agarran en un año. Entonces, realmente es muy, muy importante que nuestras comunidades revisen esta información. No les dé pena. También esa es una de las otras cosas que a veces dicen, no, pues mejor no quiero agarrar, tomar ventaja de eso. Entonces, queremos de que no tengan pena, de que este dinero es suyo. Y queremos de que las familias lo agarren, porque ahorita que está pasando tantas cosas, ¿no? No queremos ver que las personas estén sufriendo, ¿no? De que estén pensando, ¿y qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿O tendré techo para mañana? Entonces, definitivamente, revisen estos créditos cada vez que hagan sus impuestos y revisen también años anteriores. Si se les pasó algo, pueden comunicarse con nosotros para que así se aseguren de reclamar este dinero.
Bien, pues muchas gracias, Jafet Diego, por toda esta información. Y ahí está, enviar un texto a taxes211111 o visitar myfreetaxes.org/ES. Gracias, Jafet, que tengas buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto. Jafet es coordinadora de asistencia de la preparación de impuestos gratuitos de United Ways of California. Y antes de irnos a la pausa, les repito el número que nos dejaba nuestra invitada también previa de Franchise Tax Board, la Junta de Impuestos de Franquicias, es el 800-542-9332, 800-542-9332. Nos vamos a la pausa de la media hora y regresaremos con otro tema. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos a ir a otro tema. Al inicio les decíamos que si bien el estado de California por ya mucho tiempo ha sido un líder nacional en esto de la prevención efectiva de la violencia armada y tiene una de las tasas más bajas de muertes por armas de fuego en toda la nación, en el año 2020 las armas de fuego fueron la principal causa de muerte de niñas y de niños en todo el país. Para continuar con este tema y la nueva Oficina de Prevención de la Violencia Armada aquí en California, le doy la bienvenida a Jordan Costa, gerente del proyecto en el Centro Giffords para la Intervención de la Violencia. Nos acompaña desde Newark, en New Jersey. Bienvenida, Jordan.
Buenas tardes.
Gracias, Jordan, por estar con nosotros. Déjeme decir un poquito nada más sobre este centro GeForce. Es un centro de defensa del control de armas fundada y dirigida por la ex congresista que usted recuerda seguramente muy bien, Gabriel GeForce, quien en el 2011 recibió un disparo en la cabeza en un evento en donde ella estaba, un evento público en Arizona, y en el que murieron lamentablemente 6 personas. A partir de entonces, este centro GeForce ha ayudado a probar más de 400 360 leyes de seguridad de armas en 48 estados, en Washington DC también. Y pues ustedes seguramente, Jordan, saben muy bien, como mucha gente, que esto de poner fin a la violencia armada no es una tarea fácil. Se requiere una amplia gama de soluciones, de conversaciones y de compromisos. Jordan, California, dijimos, tiene las regulaciones de armas más restrictivas en todo el país y aún así pues estamos viendo muertes a causa de estas. ¿Qué tan importante es la creación de esta nueva oficina de prevención de la violencia armada, Jordan?
Claro, las leyes sobre armas son una pieza importante para reducir la violencia, pero los resultados que queremos ver no se lograrán solo a través de la legislación. Esa es parte de nuestra misión en el Giffords Centro de la Intervención de la Violencia y parte de lo que esperamos que aborde la nueva Oficina de Prevención de la Violencia en California. Necesitamos explorar estrategias sugeridas por miembros de nuestra comunidad que reduzcan la violencia en la comunidad y que reflejan los problemas que les parezcan más importantes. Tener una Oficina de Prevención de la Violencia ayudará con la coordinación de estas estrategias, brindará asistencia técnica a los programas y con suerte ayudará a fomentar la colaboración entre grupos comprometidos con la reducción de la violencia en todo el estado.
Jordan, ¿qué es lo que usted sabe sobre cuáles van a ser las tareas esenciales de esta oficina? ¿Por dónde empezaría o pensarían ustedes que debe comenzar y cuándo van a empezar los trabajos?
Sí, en este momento no sabemos mucho sobre el alcance completo de la oficina y su plan para abordar las tareas esenciales. Lo que sí sabemos es que están comprometidos a brindar apoyo centralizado a los programas, sacar las armas de fuego de las manos de las personas que representan un peligro para ellos mismos o para los demás, abordar el tráfico de armas y defender las leyes de armas en California en los tribunales. Aunque esperemos que la oficina también incluya más para la intervención de la violencia de la comunidad, porque sabemos que Mia Wonta, una asambleísta en California, también ha expresado interés en apoyar estos esfuerzos. Así que esperemos ver eso reflejado en esta oficina, pero todavía no lo sabemos. Actualmente están buscando a un director en este momento, so probablemente sabremos más cuando escogen a ese director.
Lo que sí sabemos, Jordan, es lo que se anunció cuando, pues ahora sí que anunciaron esta nueva oficina, que fueron que entre las estrategias que esta oficina podría abordar para reducir la violencia armada aquí en California están, son tres asuntos importantes: promover la investigación y la recopilación de los datos, aumentar la conciencia sobre las estrategias legales y políticas efectivas, y la colaboración con socios ya sea federales, estatales y locales. Me gustaría que las comente, Jordan, estas tres estrategias que de entrada plantea la nueva oficina.
Definitivamente apoyamos estas estrategias. Durante los últimos 30 años no hemos podido avanzar en nuestro conocimiento de las causas y soluciones a la violencia armada debido a las restricciones federales, por lo que se necesita mucha investigación, que esperamos que la oficina apoye en su desarrollo. Además, como mencionamos, California tiene algunas de las leyes de armas más restrictivas y esta oficina será útil para garantizar la implementación y sacar las armas de las manos de aquellos que son un peligro para ellos mismos o para otros. En cuanto a la colaboración, es muy importante que los socios federales, estatales y locales trabajen juntos para construir una respuesta holística coordinada a la violencia armada y asegurarse de que estamos preveniendo y interviniendo cuando y donde podamos.
Y decíamos, Jordan, también que, bueno, California sí puede presumir de tener estas leyes más estrictas. Y para poner nada más algunos números, la tasa de mortalidad infantil entre niños y niñas, Jordan, por armas de fuego aquí en California es más baja, efectivamente, que en otros estados. Es un 58% según los datos, más baja que el promedio nacional. Pero siguen muriendo niñas y niños. Si estuvieran trabajando bien las leyes, pues no tendríamos ni una sola muerte, que es lamentable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sigue fallando, Jordan?
Todavía tenemos que ver el potencial completamente realizado de la intervención de violencia comunitaria. Nacionalmente y en California, la violencia con armas de fuego es la causa principal de muerte de los niños y existen estrategias para ayudar, pero necesitan apoyo. Necesitamos más dinero para estas estrategias y con suerte podemos ver que la tasa baje más y se mantenga baja. trabajan a nivel individual para ayudar a las personas y en particular a los jóvenes con los recursos que les pueden faltar, como conseguir un trabajo o terminar su educación. Apoyar estos esfuerzos críticos hace una diferencia en las vidas de los niños más allá de las leyes de armas y, con suerte, mientras esta oficina apoya la prevención de la violencia, también los veremos apoyar este tipo de estrategia.
Bueno, usted lo decía hace un momento, el tener las leyes no necesariamente significa que esto va a disminuir o va a eliminar la violencia armada. El aumentar la conciencia de estas estrategias pues ilegales y políticas es bueno, pero usted se ha referido ya en dos ocasiones, Jordan, al asunto de involucrar también a la comunidad. Me gustaría que ahondara un poco en este asunto de la conciencia, la comunidad y cómo pueden trabajar ambas juntas.
Sí, tenemos que trabajar con las víctimas y sobrevivientes de la violencia que está más cerca del problema, es decir, que está más cerca de la solución. Esta es una frase bien reconocida en nuestra área de estudio, porque no podemos encontrar soluciones a la violencia armada y comprender el problema de manera integral sin hablar con las víctimas y los sobrevivientes. Más allá de eso, necesitamos entender lo que quieren ver como personas que han sido dañadas. Sus voces son las más importantes en esta conversación y debemos empoderarlas. Necesitan tener espacio y poder para tomar decisiones que impactan a sus comunidades, y ellos son los que saben lo que va a prevenir la violencia y tenemos que escuchar.
Esta nueva oficina, Jordan, pues va a brindar espacio, promete que va a brindar un espacio para las víctimas, para los sobrevivientes de la violencia armada. Háblenos no solamente de la importancia que es atender a esta población, sino lo que ustedes en el Centro Giffords han visto, han escuchado de las víctimas y lo importante que es que se sientan escuchadas, atendidas.
Es importante que ellos tienen un asiento en la mesa, porque hemos visto bastante éxito cuando la gente que han sufrido de la violencia tienen poder de hacer decisiones. Por eso tenemos estrategia que está creída con la gente que han sufrido la violencia, por ejemplo, algo que se llama street outreach o la interrupción de la violencia. Son gente que han sufrido heridas de las armas propias y están ayudando a la gente en la comunidad encontrar otro paso alternativo, otra manera de vivir que no es tan peligroso. Empoderar a los sobrevivientes en esta estrategia es una manera que todavía no sabemos lo que puede hacer, pero es muy empoderosa.
Y otro asunto que promete hacer también la oficina, esta oficina nueva, Jordan, es la salud pública, ponerla de frente. Prometen que la salud pública va a ser parte central de los esfuerzos de esta nueva oficina. ¿Qué es lo que significa exactamente abordar la violencia armada como una crisis de salud pública y por qué cuesta tanto trabajo abordarse como tal?
Sí, la forma en que nuestro sistema actual trata la violencia armada es súper reactiva. Las comunidades y las comunidades marginadas en específico ven tanta carnicería todos los días y merecen una oportunidad para sanar y que se priorice su bienestar. Al hablar de la violencia armada como un problema de salud público y con los recursos que tendrá disponible esta oficina, estaremos en una mejor posición para detener la violencia antes de que ocurra y interrumpir el conflicto antes de que se empeore, para que la gente no tenga que ver tanta tragedia diariamente. Esas tragedias afectan la salud mental, la calidad de vida. Las personas pueden sentirse más deprimidas y desesperanzadas, especialmente si sienten que a su gobierno local no le importa mejorar sus condiciones. Así que tengo la esperanza de que esta oficina les muestre a los residentes de California que su gobierno se preocupa por su salud, y espero que el gobierno se dé cuenta de que la seguridad solo puede asegurar cuando nos preocupamos por las personas antes de pensar en castigarlas, y más que eso tenemos que invertir en la gente con el dinero y los recursos.
Bien, gracias. Jordan Costa nos acompaña. Ella es gerente de proyecto del Centro Giffords para la Intervención de la Violencia. Nos acompaña desde New Jersey. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta sobre lo que espera de esta nueva oficina de prevención de la violencia armada, puede participar y llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y nos acompaña Jordan Costa, gerente de proyecto del Centro Giffords para la Intervención de la Violencia. Estamos comentando sobre esta nueva oficina aquí en el estado de California, una oficina que promete hacer mucho trabajo, oficina de prevención de la violencia armada. Jordan, pues decíamos que se va a hablar o se habla de una colaboración con socios federales, estatales y locales. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno federal para ayudar a esta nueva oficina a que empiece bien, empiece con buena función, empiece pues activando aquellas promesas por ahora u objetivos que pueda alcanzar? Ah, tenemos un problemita con Jordan Costa, se nos cortó un poco la línea, pero vamos a tenerla de un momento a otro. Si usted que nos está escuchando tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta importancia de tener aquí en el estado de California esta nueva oficina, que como dije es una oficina que pues lo que va a tener como tarea son crear nuevas estrategias, innovaciones para prevenir la violencia armada en un estado que, bueno, se puede jactar o puede presumir de tener las leyes más estrictas para el control de las armas, pero que sin embargo y lamentablemente pues tiene también algunas muertes que, como dije hace un momento, aunque fuera una, es importante y es lamentable. Seguimos teniendo muertes aquí en California a pesar de tener estas estrictas leyes, y por eso queremos saber pues lo importante que es esta oficina de prevención de la violencia armada, cuáles van a ser sus primeras tareas, lo importante además que tiene, que está tratando de entrada, promete abordar el asunto de las armas, de la violencia armada, como un asunto de salud pública, algo que se ha venido hablando a nivel nacional, y bueno, ojalá que en California se pueda comenzar a hacer esta labor y los impactos que va a tener, no solamente para prevenir, sino también para ayudar a las víctimas y a las sobrevivientes. Jordan Costa nos acompaña nuevamente, ya la tenemos en la línea. Jordan, mencionaba yo hace un momento que entre las colaboraciones que se habla a nivel federal, estatal y local, pues le preguntaba a usted qué es aquello que cree usted o cree el Centro Giffords que puede comenzar a hacer el gobierno federal para que de entrada esta oficina arranque bien con los objetivos.
Sí, cuando trabajamos juntos podemos establecer una red de servicios que puedan comunicarse entre sí para brindar un mejor servicio a las personas más afectadas. Sabemos que las estrategias de intervención comunitaria contra la violencia funcionan mejor cuando el gobierno da el dinero para apoyarlas. Esto ayuda a romper las barreras que pueden impedir que las personas accedan a la atención que necesitan y garantizar que nos centramos en las comunidades adecuadas y las personas con mayor riesgo, además de brindar asistencia técnica a los grupos que realizan este trabajo todos los días. Una oficina exitosa es aquella que trabaja con comunidades y socios y el gobierno, y yo no creo que podamos esperar que una oficina haga todo lo que necesitamos sola, por lo que será importante fomentar relaciones sólidas con la comunidad y el gobierno federal.
No hay nada que puedas lograr en la oficina por sí sola, entonces, Jordan.
Claro que hay cosas que puede lograr sola, pero el éxito de esta oficina se va a depender en la red de la comunidad. La comunidad tiene que invertir en la oficina, tiene que tener unos empleados que representan la comunidad, y eso es cómo se va a hacer diferente de las otras oficinas que existen.
Bueno, como usted dijo, ahorita en este momento se está oyendo, se está escuchando y esperando que esta oficina tenga a la persona que va a ser su director o directora, esta oficina de prevención de violencia armada. Vamos a ver, yo creo que eso va a ser también importante, saber quién va a estar a la cabeza. El fiscal general Rob Bonta, Jordan, dice que estar tomando medidas enérgicas contra la oleada de lo que conocemos como las armas fantasma, imposibles de rastrear. ¿Puede comentar lo imperante y además importante que es hacer este rastreo de las armas fantasmas?
Sí, las armas fantasmas son algo nuevo y causa miedo. Son armas de fuego sin números de serie que se pueden armar dentro de la casa y son prácticamente imposibles de rastrear. Los Estados Unidos ya tienen un problema donde hay más armas en nuestro país que personas, y ahora que las armas se pueden ensamblar en la casa, eso nos da más preocupación. Ya sabemos que tener una arma en casa duplica el riesgo de ser víctima de homicidio y triplica el riesgo de suicidio. Así que apoyamos los esfuerzos de Robonza para eliminar las armas fantasma. Ni siquiera podemos medir el riesgo que representará en este momento porque es muy nuevo, pero está claro que debemos repensar cómo abordamos la seguridad en este país. La solución no es hacer que las armas lleguen a las manos de la gente más fácilmente, y personalmente me preocupo por los niños que están en estas casas y en comunidades donde la gente está fabricando armas fantasma.
¿Cuáles son los grandes desafíos y retos, Jordan, que ustedes desde el Centro GeForce están viendo para esta nueva oficina? Quizás aquí hasta lo podemos partir y decir los retos que van a tener a nivel nacional y los retos que van a tener también dentro del mismo estado.
Esta oficina va a ser muy importante para explorar estas estrategias dirigidas por miembros de nuestra comunidad que reduzcan la violencia en la comunidad y que reflejan los problemas que les parecen más importantes. Esta oficina va a ayudar con la coordinación de estas estrategias, brindará asistencia técnica a los programas, que hay gente que están trabajando en esto todos los días, que necesitan ayuda, que necesitan recursos, y esta oficina va a tener todo lo que es necesario para tener éxito en esta estrategia.
¿Cuáles serían, Jordan, las recomendaciones que ustedes, que tienen ya tantos años, como dijimos, lamentablemente a partir del atentado que sufrió la excongresista, pues ustedes como Centro GeForce han venido empujando leyes, lo han logrado, ha venido haciendo mucho trabajo? ¿Qué recomendaciones harían ustedes a esta, o van a hacer a esta nueva oficina?
La recomendación principal para mí es que tiene que involucrar a los sobrevivientes de la violencia. La gente del gobierno no pueden hacer esto solo. Tienen que dar un asiento a la gente que han sufrido tanto, que han sufrido tanto tanta trauma, darle poder para creer las soluciones que el estado de California necesita. So, para mí necesitamos un líder que tiene la experiencia impactada de la violencia ahí en la oficina, y espero que el director sea alguien que tiene ese conocimiento de la problema.
En el año pasado, Jordan, si no mal recuerdo, como en verano del año pasado, en Colorado el gobernador promulgó un proyecto de ley con otras leyes que estaban ampliando no solamente la verificación de los antecedentes para la venta de armas, sino también esto de crear una oficina de prevención de la violencia armada. Aquí yo comencé diciendo que pues la de California va a ser la primera en la nación, pero de alguna manera Colorado ya lo había estado trabajando el año pasado. No sé si usted sabe algo sobre esto que sucedió en Colorado el año pasado y qué tanto avanzó, qué tanto ayudó a prevenir las muertes por armas.
¿Que la oficina que ayudó eso? ¿Que ayudó eso?
En Colorado.
Oh, sí, bueno, yo no sé mucho de eso, específicamente por la parte de la ley, porque nosotros en este centro hablamos mucho de la intervención, de la estrategia.
Okay, bueno, es que en Colorado se había contemplado también esto de que, bueno, se creaba esta oficina y se iba a permitir incluso que ciudades dentro del estado pudieran tener casi que pues sus propias leyes sobre las armas, después de que hubo también un tiroteo pues masivo en un supermercado, y quisiéramos nada más comentarlo, pero bueno, nos dice no tiene mucha información al respecto. Pues ya casi para ir cerrando, Jordan, le pediría, ¿qué más debemos saber nosotras y nosotros como ciudadanos de a pie del estado de California, que estamos preocupados por de pronto escuchar las masacres, escuchar que más personas mueren a mano armada? Pues algo que debamos saber nosotros, repito, como ciudadanos de a pie, y que podamos también aportar para que esta nueva oficina pueda trabajar y pueda tener los resultados que espera mucha gente.
Sí, quiero que ustedes sepan que aunque el número de la gente que se ha muerto en California en el año 2020 suena muy alto, California tiene alguna de las tasas más bajas de muertes por armas de fuego en el país. Y todo eso se alinea con los aumentos repentinos en la venta de armas que vimos durante el comienzo de la pandemia y la mala salud mental en todo el país. vimos a la persona sufriendo de miedo y preocupación que nunca antes habían sentido, pero por eso necesitamos hablar de esta estrategia. Y una de las formas en que lo estamos haciendo es aprovechar a las personas que han sufrido violencia para que sirven de mentores y guíen a las personas que actualmente participan en estilos de vida peligrosos, ayudan a mostrarles que hay un camino diferente, que hay una oportunidad que tal vez no vean. Y esto significa algo porque viene de alguien que ha estado ahí. También apoyamos intervenciones dentro del hospital específicamente para personas que han sufrido heridas de bala porque necesitan un tipo de atención diferente al de un paciente típico que llega a la sala de emergencia. So, necesitamos recursos dedicados para comprender mejor las causas fundamentales de por qué está ocurriendo esta violencia y que necesitan las personas quienes sufren violencia para que no sean vulnerables a estas condiciones peligrosas. Estas dos cosas son lo que apoyamos en el centro, pero creo que lo más urgente es que debemos hacer antes de que nada, es escuchar a nuestra comunidad y lo que dicen que necesitan. Y tengo toda la esperanza que esta oficina hará precisamente eso.
Pues sí, estaremos esperando primero para ver quién va a dirigir, quién se va a hacer cargo de esta oficina que tiene esa gran tarea o grandes labores, Jordan. Estaremos muy al pendiente y ojalá podamos conversar con usted más adelante cuando pues eche a andar sus tareas esta oficina. Jordan Costa es gerente de proyecto del Centro GIFORS para la intervención de la violencia desde Newark, en New Jersey, nos acompañó. Gracias, Jordan. ¿Quiere agregar algo más antes de despedirse?
No, gracias por tener el espacio e invitarme aquí. Gracias.
Gracias a usted, Jordan, que siga teniendo buen día. Hasta pronto.
Igualmente.
Hasta pronto. Pues nosotros ahí pusimos sobre la mesa lo que hasta ahora sabemos, ya que se anunció esta nueva oficina que, como hemos estado mencionando, pues es la Oficina de Prevención de la Violencia Armada en el Estado de California, lo que promete, cuáles son sus grandes objetivos y sus estrategias que ya nos comentaba Jordan en un momento, que es el asunto de promover esta recopilación de los datos, de las investigaciones. Y pues la colaboración, establecer colaboraciones con socios a nivel local, estatal, aquí en California, y por supuesto con socios federales. Y uno de las estrategias más importantes, según escuchamos en voz de Jordan, y creo que ustedes estarán de acuerdo, es que una oficina por sí sola no puede trabajar y cumplir con los objetivos si no se aumenta y se concientiza a todas las personas que habitamos este estado de California y no entendemos bien las estrategias, no solamente legales, sino políticas, que sean efectivas, atendemos a las víctimas o se atiende a las víctimas y sobrevivientes de que han sufrido violencia por armas en el estado de California y empezar a comentarlo, a hablarlo, a abordarlo y a discutirlo sobre la perspectiva de que esta es una crisis de salud mental. Pues estos fueron los temas que abordamos en esta edición extra de Línea Abierta y así estamos terminando. Yo soy Chelis López, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que la pase bien, gracias y hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.